Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es viernes 12 de septiembre y estamos finalizando una semana que para nosotros fue fantástica en contenido de valor para tus finanzas. Ahora, hoy es viernes y ustedes saben que aquí la pasamos buenísimo porque la pasamos con películas, con presupuestos y con música. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, Santiago Sicard, ¿cómo están?
Muy buenas noches, Ivette. Feliz de que ya es viernes, de que estamos aquí juntos con este contenido diferente. Y bueno, emocionada por los que les traigo. Y tú, Santiago, cuéntanos.
Muy buenas noches. También emocionado y por eso quiero pasar de una vez a nuestra agenda para hoy, porque me encantó el contenido de esta noche. Les cuento que yo en No es pura ficción les traigo una película que estoy convencido que todos han visto, Wall-E.
Uh-huh. Ay, chévere, qué bien.
Para que vean, vuelve a Sumas. Ya había venido hace creo que un par de años, pero vuelve con otro tema muy interesante. ¿Será Wall-E un predictor del futuro laboral? Las preocupaciones sobre el trabajo juvenil.
En el presupuesto de mis sueños, hoy les traigo Entre agujas y armaduras. ¿Cuánto cuesta hacer un cosplay de nivel profesional? Vamos a conocer esos números.
Y yo voy a hablar de viralidad, señores. Voy a hablar de dinero emocional y las pistas se las doy más adelante.
Está tacaña hoy de pistas, oiga.
Vamos
bueno,
a ver, vamos a ver.
Vamos a ver qué nos traen hoy. Señores, esto es lo que nosotros por nuestra parte les hemos traído a ustedes. Esperamos que les guste y sobre todo que les aproveche para su vida financiera. Ya regresamos.
En Pioneer trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Recibir tus chelitos es fácil con Yabá.
Maneja tu dinero desde una sola app, rápido, eficiente y desde el celular. Yabá, muy fácil y seguro. Recibes tus remesas en un segundo. Yabá.
Conoce Yabá, la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Yabá. Banco Popular, a tu lado siempre.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción, llega gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Pregunta.
Bueno, a ver, sí.
Bueno, Wall-E, ¿se la vieron o no se la vieron?
Ay, hace cuando salió.
Bueno, cuando salió.
Yo no me la vi.
Hace mucho tiempo.
Yo no me la vi la película, no.
¿Cómo no? Tienes
Ay,
que verla.
Yo creo que la volví a ver en pandemia, en realidad. Bueno, pero no es una película, ¿eh?
Sí, es linda, ¿no? Es divertida, es bonita. Hoy con un tema quizás no tan bonito, digámoslo así, pero muy interesante. Cuéntame un poquito de Wall-E, por favor.
Bueno, Ivete, pongo en contexto y a los oyentes que no la hayan visto. En el año 2805, la Tierra ha sido abandonada porque está cubierta de basura y residuos. La corporación Boy and Large evacuó a los humanos y dejó pequeños robots compactadores, llamados Wall-E, para limpiar el desastre. Sucede, Ivette, que de todos esos robots, solo uno sigue funcionando y día tras día compacta basura y recolecta objetos curiosos, hasta que su rutina cambia al conocer a una robot llamada Ivy, enviada desde la nave Axiom para buscar señales de vida en la Tierra. Wally se enamora y la sigue en una aventura por el espacio que podría traer esperanza para la humanidad y un nuevo comienzo para la Tierra. O sea, qué lindo. Realmente es
Qué
una historia
lindo, la
fuerte,
voy a
pero como para
ver.
niños. Sí.
La voy a ver.
¿Tienen cifras de presupuesto de recaudación? Porque son impresionantes. Bueno, es una película de Pixar Animation Studios, ¿no? De
Sí.
Walt Disney Pictures.
Así es.
Pero algunas cifras de...
Claro, mira, el
Uy, de
presupuesto
dinero, ya
estimado.
lo vi.
El presupuesto. ¿Lo tienes, Ivette? Perdón.
Sí, vi, pero puedes decirlo, estoy
Ok,
impresionada de lo
ok,
que
ok.
recaudó. ¡Wow!
El presupuesto, según tengo estimaciones, fue de, bueno, aquí tengo que, perdón, la recaudación mundial. ¿Alguien tiene cuánto fue el presupuesto? No lo tengo realmente,
El
pero la
presupuesto
recaudación
fue
mundial.
180 millones, ¿verdad? Y
Ajá.
recaudó 521, ay, mil
Millones.
millones, es una
530
cosa
millones de
loca.
dólares, o sea, locura. Y que ganó premios, ojo, ganó al Oscar a mejor película animada, ganó un BAFTA, ganó un Globo de Oro, o sea, tuvo múltiples nominaciones como mejor guión original, mejor banda sonora, mejor canción. O sea, Wall-E tiene como más de 40 premios ganados y casi 80
Wow.
nominaciones entre diferentes variaciones, festivales, críticos. O sea, es icónica la película, de verdad. Y tú sabes algo muy
Bueno.
curioso, que Wall-E no tiene un diálogo tradicional la película, o sea, es como bien muda, por así decirlo. Es como
Es
rarita.
curiosísimo, es
Ajá, ¿verdad?
curiosísimo. No tiene grandes diálogos, esa es la realidad. Los diálogos los lleva uno en la cabeza, literalmente.
Exacto.
Se los imagina uno. Son una película muy buena, vale la pena que la vean. ¿Por qué viene a Sumas en esta ocasión? Ya había venido alguna vez. A los que les gusta curiosear, vayan a Sumas Más RD y quizás en Spotify, en Sumas Más, no es pura ficción, está particularmente esta sección del programa donde pueden buscar a Wally la vez pasada. Esta vez viene por una pregunta esencial. La inteligencia, bueno, en Wally, digamos que parte, quienes viven en la nave no hacen mayor cosa porque las máquinas hacen casi todo por ellos. Así que viene una pregunta esencial. ¿La inteligencia artificial acabará con los trabajos, especialmente de los jóvenes? Y recientemente, The New York Times publicó un artículo muy interesante, bueno, recientemente, digo, hace exactamente un año.
Okay.
Para Liet esto es media vida, para mí es un
No,
pedacito.
mentira, es reciente.
Un artículo bien llamativo que dice, la inteligencia artificial acabará con los trabajos básicos y mecánicos, fue escrito por Emma Goldberg y se complementa muchísimo con un artículo, este sí, muy, muy reciente, hace menos de un par de semanas, en BBC News, que dice, ¿por qué es tan difícil para los jóvenes encontrar trabajo en este momento? ¿Será que la inteligencia artificial los está desplazando, sí o no? ¿Y cómo aprovechar este momento para quizás comenzar a desarrollar ciertas habilidades que parecen ser indispensables para el futuro? Y es que existe la posibilidad de que la inteligencia artificial realmente acabe con algunos trabajos que hoy en día, escuchen esto, se pueden considerar insignificantes. Si eso sucede, ¿esos trabajadores estarían mejor o peor? Y en Wall-E, recuerden que el trabajo de recolectar las basuras es un trabajo, pues un trabajo muy pesado, que quienes lo hacen, yo los admiro y les agradezco enormemente, pero es un trabajo muy duro, que uno a veces piensa, ¿es humano eso? ¿Está bien que la gente dedique su vida a eso? Difícil, una discusión complicada, ¿no? Bueno, en este artículo de New York Times, empezaron a preguntarse si efectivamente los trabajos que están siendo desplazados o podrían ser desplazados, pues son trabajos que la humanidad no debería hacer. Y bueno, no hay una respuesta absoluta. Lo que sí se sabe de quien investigó este tema desde el New York Times es que en el mundo empresarial hay una larga tradición del trabajo, ¿verdad? Y muchas personas tienden a preguntarse, ¿qué sentido tiene mi trabajo? Durante la pandemia, miles de personas se unieron a la página de subreddit Anti-Work para compartir ocurrencias sobre el rechazo al trabajo pesado y en la mayoría de los casos al trabajo que se considera indigno. Recordemos que en la década de 1990 la serie Office Space parodiaba el ajetreo de la vida corporativa, haciendo famoso el sentimiento: no es que sea vago, es que simplemente no me importa. Y es interesante ver cómo esta crítica hacia el trabajo comienza a conjugarse hoy con la inteligencia artificial. En el 2013, el ya fallecido antropólogo David Graeber dio al mundo una manera distinta de pensar sobre este problema, y es que él, en un ensayo titulado, discúlpenme la palabra soez, pero el ensayo se titulaba así, de este antropólogo, el ensayo era sobre el fenómeno de los trabajos de mierda, decía él, y ojalá que los niños que nos estén escuchando no repitan esta palabra, pero es importante para que quienes tengan interés lo busquen. Señalaba que al parecer existía una frustración ampliamente sentida durante el siglo XIX con muchos de los trabajos pesados que se tenían que realizar. De hecho, sugirió que el sueño del economista John Maynard Keynes de una semana laboral de 15 horas nunca, escuchen esto, nunca se había hecho realidad, no porque no se pudiera, sino porque los seres humanos habíamos inventado millones de trabajos tan inútiles que ni siquiera las personas que lo realizan pueden justificar su existencia. Una cuarta parte de la población activa de los países ricos considera que su trabajo es potencialmente inútil, según estudios de los economistas holandeses Robert Dürr y Max van Lent. Si los trabajadores consideran que el trabajo es desalentador y no aporta nada a la sociedad, entonces ¿valdría la pena mantener estos empleos o sería mejor que la inteligencia artificial avanzara y los desarrollara? Pues bien, hoy estamos en el momento donde esta inteligencia artificial trae consigo el desplazamiento de puestos de trabajo. La inteligencia artificial generativa podría llegar a automatizar actividades equivalentes a unos 300 millones de trabajadores a tiempo completo en todo el mundo, y muchos de ellos, especialmente en puestos de oficina, como administradores y mandos intermedios. Cuando imaginamos un futuro en el que la tecnología comienza a sustituir la mano de obra humana, usualmente tendemos a pensar en dos extremos. Uno, el muy optimista, una bonanza de productividad para las empresas, donde el humano se dedica a disfrutar de la vida, donde existe una equidad total, donde los recursos se distribuyen de manera equitativa, entonces todos vivimos felices, todos vivimos en el paraíso. O el otro extremo, el pesimista, un desastre total para todos esos humanos que quedaremos obsoletos. ¿Cuál de los dos es la realidad? Nadie lo sabe. Quizás es mucho más sensato pensar en un escenario intermedio donde entramos a complementarnos, donde el trabajo no se acaba por completo y donde tenemos es que adaptarnos. Lo que sí resulta ser una realidad, mucho cuidado, es que hoy en día los jóvenes tienen mucha más dificultad para conseguir trabajo. De hecho, las ofertas de empleo desde el 2023 en los Estados Unidos han caído más de un 35% para los recién graduados. Y el 63% de los ejecutivos encuestados por LinkedIn, en una encuesta que se ha corrido durante 5 años, admitió que es probable que la inteligencia artificial asuma algunas de las tareas que actualmente realizan especialmente los empleados de nivel inicial. Esto seguramente ustedes lo ven reflejado en algunos casos de sus propios hijos, personas de 25 o menos años que aún muy preparados, con universidad, con másteres, les cuesta trabajo encontrar trabajo, valga la redundancia. De hecho, se les ha denominado la generación del rechazo, porque son adultos jóvenes que envían cientos de currículums, cientos de aplicaciones a ofertas laborales, pero son recurrentemente rechazados. Todo parece ser bastante diferente a como era hace algunos años atrás, cuando un recién graduado enfrentaba o tenía todo el potencial para ser empleado. Hay desacuerdos sobre hasta qué punto la inteligencia artificial tiene la culpa de esto, pero según los nuevos hallazgos de LinkedIn, a través de esta encuesta que les digo, los trabajadores están preocupados El 41% de los profesionales afirma que el ritmo al que se están ocurriendo los cambios provocados por la inteligencia artificial definitivamente está afectando su bienestar. Recientemente, el señor Anish Raman, director de oportunidades económicas de LinkedIn, publicó un artículo de opinión también para el New York Times sobre el colapso de la escalera profesional y lo que esto podría significar para los jóvenes. Es bien interesante esta conversación. Lo que queremos es hacer conciencia sobre qué es lo que podría estar ocurriendo y especialmente sobre qué habilidades deberían los jóvenes estar desarrollando, además del conocimiento tradicional, que es bastante importante tenerlo. El primero, hablan de alfabetización en inteligencia artificial y en datos, comprender los conceptos básicos de cómo funcionan las inteligencias artificiales, qué son los datos de entrenamiento, sus sesgos, sus limitaciones, saber qué problemas se pueden resolver con la inteligencia artificial y cuáles no. El segundo, el prompt engineering, que es la habilidad de comunicarse efectivamente con las inteligencias artificiales generativas como ChatGPT, Midjourney, DeepSeek, etc., para obtener los resultados que deseamos. Es como aprender a darle instrucciones claras a un asistente superpoderoso. No es tan sencillo como parece. El tercero es el data literacy, que es el análisis de datos, saber interpretar los datos, entender los gráficos, las métricas. Es que la inteligencia artificial hoy en día nos genera muchísima información, pero debemos tomar esa información para tomar decisiones basadas en ellas. Es decir, tener no solo las herramientas como Power BI, Tableau, Excel, etcétera, que son muy valoradas para poder interpretar estos datos, sino especialmente el pensamiento crítico para entenderlos bien y tomar decisiones. La inteligencia artificial por ahora le deja al humano el área de la decisión y esperemos que se mantenga así. Y por último, una habilidad bien sencilla, o que suena sencilla, pero no lo es tanto, la verdad, gestionar y curar la información. ¿De qué se trata esto? Tener la capacidad de filtrar, verificar y especialmente contextualizar la información que es generada por la inteligencia artificial. La crítica, el juicio y la razón son indispensables, son cruciales para esa interacción que ya estamos viviendo con la inteligencia artificial. El segundo grupo de tareas o de habilidades bien importantes son las habilidades humanas intrínsecas, lo que los norteamericanos llaman las soft skills. Y aquí aparece la creatividad en la innovación, la comunicación efectiva y especialmente la inteligencia emocional y la empatía. Y por último, pues las habilidades de gestión y liderazgo, la gestión de proyectos, la toma de decisiones estratégicas, la adaptabilidad y el aprendizaje continuo. Y algo que no podemos olvidarnos, la ética y el juicio, la razón. Así que, señores, a ponernos pilas, porque la inteligencia artificial es una realidad hoy en día y tenemos que mirar cómo vamos a interactuar con ella, cómo vamos a trabajar con ella y cómo vamos a aprovechar las ventajas que esta tecnología nos brinda. Lo dejo hasta acá. Por favor, vean Wall-E, que es bien entretenida, y pónganle el ojo a estas habilidades que no solo son para jóvenes, son para todos los que nos queremos mantener vigentes por algunos años más. Vamos a los mensajes comerciales y ya regresamos con el presupuesto de mis sueños.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Ya lo saben ustedes, nosotros lo estábamos esperando desde que iniciamos el programa. Nuestro presupuesto de mis sueños. Hoy, otra vez, la señorita Liet Pascual se puso, yo diría que adelante. ¿Y adelante de qué? Bueno, ya casi estamos a un mes de un día que muchos disfrutan y que otros, por alguna razón, no les agrada tanto. El Halloween. Y con el Halloween viene Algo bien interesante, muchas fiestas de disfraces y por supuesto la preocupación de cuánto necesito para hacer mi disfraz. Una pregunta que a muchos no solo los aborda durante esta época, sino últimamente, yo no sé, hay como la tendencia de disfrazarse para diferentes ocasiones, hasta en el día a día. Diet se ríe porque sabe que es cierto, en el día a día uno se encuentra gente disfrazada, pues al parecer sin mayor motivo alguno, pero por supuesto que cada cual sabe por qué lo hace. Y la verdad que es que hay disfraces de ensueño. Yo a veces veo a la gente disfrazada y digo, wow, pero qué chulo, qué chévere ese disfraz, qué interesante, qué creativo, qué loco, qué dedicado, en fin, diferentes apreciaciones para disfraces. ¿De qué hablaremos esta noche, mi querida Lía?
Bueno, les cuento un poco. Realmente, el título que les di es Entre agujas y armaduras. ¿Cuánto cuesta hacer un costume play, un cosplay de nivel profesional?
De nivel profesional.
Exactamente, porque realmente estos disfraces no son como que tanto para Halloween, sino para convenciones, competencias. O sea, esto consiste en vestirse y en transformarse en un personaje de anime, de un cómic, de una película, de un videojuego. Y ya cuando hablamos del nivel profesional, no es un disfraz cualquiera. O sea, son trajes de alto nivel que compiten en convenciones internacionales. Ellos se ganan premios y hasta son utilizados en producciones, así tipo
¿cómo?
De series, ¿sí?
Wow.
Para que veas. Y lo
por eso
interesante
es que uno, por eso es que uno en las fiestas de Halloween nunca se gana nada, porque concursa contra esta
con
gente.
Los dulces, exacto.
Y ahí no hay nada que hacer.
Exactamente, pero fíjate que lo interesante aquí es que los precios varían muchísimo, que es perfecto para el presupuesto, y que hay cosplays que cuestan, señores, tanto como un inicial de un carro, y cuidado, y otros que con creatividad tú puedes hacerlos en casa con menos de lo que tú gastarías en un fin de semana. Entonces, vamos a desglosar esos numeritos de cuánto realmente costaría hacer uno de nivel profesional. Yo les voy a dar como ambas caras.
¿Hay presupuesto para todos?
Claro, por supuesto.
Como siempre, ¿verdad? Como siempre.
Claro.
En las finanzas y en la vida siempre hay presupuesto para todos. Y presupuesto
así
para
es.
Todo. Lo importante es adaptarse uno a las posibilidades que tiene y, como decía Lied, con creatividad y con algo de trabajo. Yo diría que con mucho trabajo, pues lograr lo que uno quiere desde sus posibilidades. Porque si uno siempre está mirando el jardín del vecino, siempre será más verde. Así que compararnos con los demás siempre nos va a llevar a un sentimiento como de insatisfacción, creo yo. Siempre habrá en el mundo alguien mejor que uno y alguien peor que uno. Así que si nos dedicamos a esa comparación reiterativa, pues puede ser incluso hasta dañino para nuestro propio ser. Bueno, Liet, vamos entonces a soñar, como tú dijiste, entre agujas. Las abuelitas estarán felices. Yo recuerdo cuando era pequeñito que muchas veces, para ciertos arreglitos que se necesitaban para los disfraces, pese a que de repente hubiese alguien profesional ayudándonos, a última hora lo que nos salvaba era la aguja de la abuelita o incluso de la mamá. Así que no nos olvidemos hoy que estamos hablando de esto, quizás de darle un saludito a esas personas que con cariño, con mucha dedicación, nos ayudaban cuando eran chiquitos a disfrazarnos.
Bueno, señores, nos fuimos con los detalles de este cosplay. Materiales y telas. Aquí es donde empieza la magia. High end. Tenemos las telas, por supuesto, las telas premium, que pueden ser cuero sintético, terciopelo, licra importada de Japón o encajes especiales. Y esto todo va a fluctuar de si es un personaje con trajes elaborados o no. Porque, por ponerte un ejemplo, Daenerys de Juego de Tronos o Doctor Strange de Marvel, ellos tienen muchas telas, o sea, su traje es muy icónico. Y esto puede gastar, o sea, en telas, una inversión de $200 a $500 en tela. Y ya para armaduras se usan resina, fibras de vidrio o incluso impresión 3D. Y ya esto sube a miles lo que va siendo parte del traje. Pero en versión aficionado, tenemos, por supuesto, el poliéster, el algodón, telas compradas en tiendas locales, así, en tiendas de telas, de textiles. Puedes armar un traje básico con $50 a $100, o sea, de $3,000 a $6,000 pesos. Tú compras las yardas que necesites. Un dato es que algunos cosplayers así de élite que ganan, que van a competencias, que viajan, importan telas directamente de Japón porque son idénticas a los que aparecen en los animes. Entonces, claro, muchos personajes no solo se quedan en la tela. Lo que de verdad hace destacar a un cosplay son los props y las armaduras. Entonces, aquí es donde entramos en el terreno de los cascos, la armadura y como esos detallitos. En la versión high-end, por ejemplo, tenemos el icónico casco de Iron Man, que con luces LED y con impresión 3D tú lo puedes conseguir a partir de $1,000, o sea, a partir de 60 mil pesos, hasta 120 mil pesos, de 1,000 a $2,000. Por igual, hay espadas de Final Fantasy o los martillos de Thor con acabados metálicos que pueden ir de 500 a $1,000, o sea, de 30 mil a 60 mil pesos. Y por igual, hay acabados profesionales de pintura que imitan el óxido, el brillo o el desgaste real. Y esto pueden ser unos $200 o más. En la versión aficionado, que nunca la dejo por atrás, tenemos el foam, o sea, como la espuma pintada, que con 50, o sea, a partir de $50, de 3 mil pesos, tú logras hacer una espada o un casco ligero. Ya dependerá de qué tan avanzado o qué tan detallista quiera hacer. Y por igual, apoyarte de material reciclado como el cartón y la creatividad, que por supuesto es lo más valorado en estos trajes. Un dato es que uno de los cosplays más caros registrados entre las convenciones y las competencias es un traje de Iron Man completamente funcional, o sea, con motor en la máscara, con las luces, y se estimó que costó en más de 35 mil dólares. O sea, en más de
Wow,
2 millones. Sí.
wow.
Así es. Y señores, el traje, por supuesto que es espectacular, es una locura. Lo siguiente ahora es lograr la transformación completa. Y aquí es donde entra el cabello, el maquillaje y hasta los lentes. Así que un buen cosplay puede arruinarse si tú no cuidas estos detalles. Empezando con la versión high-end, tenemos las pelucas de cabello sintético, que pueden ir de 200 a $600, o sea, a partir de los 12 mil pesos. Lentes de contacto, de fantasía, que pueden, bueno, dependiendo de la calidad o los efectos que tú quieres que tenga, pueden ir a partir de $100 el par. Y por supuesto, el maquillaje profesional, el látex, las prótesis que necesites, los efectos, que ese maquillaje te puede costar a partir de $200, porque no se trata de un maquillaje social de, ay, me voy a hacer una rayita, no, es una transformación. Pero por supuesto, en la versión de aficionado, tú puedes conseguir muchas pelucas y muchos props en Amazon a partir de $30. Según el personaje, tú lo buscas y te salen las diferentes opciones. Y con el maquillaje, tú puedes comprar pintura, puedes apoyarte de alguna amiga o una prima creativa para que te ayude con eso. Y entre los gastos, se te pueden ir $50 en pintura, hasta 3 mil pesos. Hay personajes como Harley Quinn, Naruto, Spider-Man, que están entre los más cosplayed, o sea, como los más interpretados en el mundo. Y esto es porque tienen looks icónicos y reconocibles. Por ejemplo, Spider-Man, ustedes saben que tienen todo el cuerpo rojo con las rayitas. Harley Quinn tiene la peluca de un lado, creo que es rojo, y otro, no, mentira, azul, y luego blanco. Naruto con su pelo así como todo picudo, en fin. Esto aquí es donde de verdad el traje va siendo como haciéndose realidad del personaje. Y, señores, la mano de obra y las comisiones, porque muchos cosplayers optan por contratar a cosmakers, que son esos profesionales que hacen los trajes por encargo. Porque ya aquí,
O
¿qué
sea,
te digo?
esa es la versión profesional de la mamá o la abuelita.
Exactamente, exactamente. Cuando tú no tienes ese familiar que te ayude con esos detalles, esas puntadas, ya aquí, cuando vas a competencias, te apoyas de personas que se dedican a eso, literalmente, a hacer esos trajes elaborados, inspirados en personajes. Y en la versión high-end, un traje de estos te puede costar a partir de los $2,000, o sea, de 2,000 a $5,000, dependiendo qué tan elaborado sea, pero esto, el detalle es que incluye los materiales, los props, las pruebas, o sea, como que tú te quitas gran parte de la responsabilidad por apoyarte de un profesional, pero no deja de ser un gran monto. Y por supuesto, la versión aficionado, como bien dices, tú puedes hacerlo tú mismo si tienes ese arte. Y si no, puedes ayudarte de alguien localmente, algún familiar que te pueda asistir. Y tú puedes hacerlo entre, o sea, ya en materiales se te irían a partir de $200, según lo que ya hemos conversado. Hay convenciones, o sea, convenciones como la de Comic Con, que es en San Diego, o la World Cosplay, que está en Japón, donde hay cosplayers que pasan de 6 a 8 meses trabajando en un solo traje. Y por supuesto,
Increíble.
sí, claro. Y esto nos lleva al otro lado del cosplay, que son las convenciones y los premios. Por eso es que a veces vemos a personas con los trajes que y no es en época de Halloween, o sea, es pleno mayo y ellos están vestidos, pero es porque van para una competencia, porque esto no se queda en casa. Hay un ecosistema gigante de convenciones. Están las internacionales, como Comic Con San Diego, que en Estados Unidos, que es la más icónica, donde se reúnen miles de cosplayers. O sea, ustedes saben, ustedes llegan y se pueden encontrar 15 Naruto, 2 Daenerys, 3 Thor, 2 Capitán América. O sea, se encuentran a todo el mundo vestido con su mejor esfuerzo. Y la verdad es que a partir de los videos es muy chocante como ver a la gente así como todos juntos disfrazados. Pero qué chévere que es a base de mucho esfuerzo, que es como algo divertido para ellos. También está la de Japón, que es la World Cosplay Summit. Y es considerada como básicamente el mundial del cosplay, o sea, eso sería como el equivalente. Y en Europa, en Alemania, tenemos una que se llama Gamescom, que es un foco ya más allá, más como para los videojuegos y cosplays de gaming, así como, como Lord of the Legends, algo así. O sea, es muy chévere porque hay muchos personajes icónicos también dentro de los videojuegos, no solamente
Oye,
en los
pero
animes.
te iba a preguntar eso, como que estos concursos tienen siempre como una edición, digamos, como una limitación al tipo de disfraces, te orientan qué tipo de disfraces se trata o es lo que uno desee siempre, cómo funciona
O una
normalmente.
temática al año, o
Una
sea, que
temática,
tal
exacto, algo
será
así.
una temática al año y cada quien tiene que preparar su mejor gala, su mejor disfraz.
Yo creo que no es una temática al año, sino que dentro de la misma convención hay diferentes categorías. Entonces ya yo creo que
Ajá.
ahí es donde empiezan como a depurarse los estilos o la gama de lo que estén interpretando.
Liet, ¿tú
Y
sabes qué me interesa saber? Y discúlpame que te
cuéntame. No,
interrumpa.
no,
¿Qué
no, para nada.
pasa con estos trajes? Yo me imagino que esto no viene para el presupuesto. ¿Qué pasa con todos estos trajes, toda esta inversión? Si se revenden, porque la verdad es que hay mucho en juego y los premios también. No sé si nos los vas a decir de qué se tratan. ¿Es dinero? No sé, me gustaría, ¿es un premio al arte? ¿Es un trofeo? No sé.
Claro, mira, te cuento. Quiero decirles antes de que actualmente en República Dominicana hacen un Comic Con RD. Y yo creo que lo hacen en una plaza que se llama Sambil y ahí hacen esos eventos de anime y la gente se disfraza y van. Creo que hacen uno en Santiago también. Y en cuanto a qué hacen con los trajes después, yo creo que ellos como que los guardan. No sé
Los
si los venden.
coleccionan, yo creo.
Quizás en eBay
Ah.
puedas encontrar como que reventas. Pero yo creo que los que son tan hechos a la medida para ti, como que lo guardan por el recuerdo, porque el que invierte tanto en un traje, no creo que, o sea, no sé, creo que quizás lo guarden. Quizás algunos los vendan, otros los guarden. En eBay sí hay, pero no sé si están todos los que se muestran. O quizás se los comparten, no sé. Qué buena pregunta, voy a investigarlo.
Yo creo
Pero
que
señores,
depende de la
los
experiencia que
premios.
hayas tenido, ¿no?
Sí, ¿verdad? Exacto. Claro,
Sí.
si
Como
no
que
ganó, si
ganaste.
no ganó tu traje, imagínate.
O no importa, si no ganaste, pero te encariñaste muchísimo haciéndolo. Porque
Sí.
fíjate que a mí me impresiona sobre todo más que el dinero, que puede ser o mucho o poco, dependiendo de
Ah, ya les diré.
la dedicación, ¿no? Porque tú nos hablas de 8 o 9 meses pensando, creando el disfraz. O sea, es muchísimo tiempo, independiente del dinero, o sea, la pasión por hacer esto.
Sí.
Creo que mucha gente ni siquiera pensará solo en el premio, sino en la satisfacción de sentirse súper bien disfrazada. Creo que eso
Sí.
hace parte del encanto, ¿o no?
Como un arte, sí. O
Como
sea,
un
yo siento
arte, exacto, una pasión por eso, porque
que...
invertir
Exactamente.
todo ese tiempo y ese dinero, yo creo que no es solo por un negocio, creo que habría negocios mucho más rentables y más seguros.
Exactamente. Y señores, con los premios que bien lo mencionaba Ivette, uno, el más reconocido, dinero en efectivo. que tú puedas ir de $1,000 a $10,000 en premios, en competencias grandes. Se puede llevar el mejor traje. Por igual, viajes a representar al país en eventos internacionales, como bien puede ser la Convención de Japón. Y por supuesto, patrocinios de marcas de videojuegos o de cine. Un dato curioso es que en el 2022, un equipo mexicano que fue a una convención, al World Cosplay Summit, que esa es la que está en Japón, ellos fueron con un cosplay en equipo de la Leyenda de Zelda, que tardaron más de un año en hacerlo. Y ganaron. O sea, que qué chévere que al final como que los frutos se vean de México a Japón y ganaron. Y bueno, yo
Bueno.
creo que con todo esto claro, ya podemos ir como que al monto final. En la versión high-end, que vienen siendo los props 3D, el maquillaje, la mano de obra externa, las telas, puede irte a partir fácil de $5,000 por traje, dependiendo qué personaje utilices. Y por supuesto, en la versión de aficionado, con creatividad, esfuerzo propio, tiendas locales y demás, pues pueden ir a partir de los $300, o sea, como 18 mil, 20 mil pesos por traje. Así que yo creo que es bueno recordar, como bien dice Santiago, hacer cosplay profesional no es cuestión de solo vestirse, ay, voy a ir, me voy a poner el traje y ya. No, es vivir la pasión por un personaje, dedicarle tiempo, dinero, esfuerzo. Y lo bonito es que hay caminos para todos, o sea, desde el que invierte miles y compite en Japón, o hasta el que arma su traje con foam, con cartón y va a una convención local. Así que qué bien que hayan opciones para todos.
Oye, y yo te digo la verdad que hay algunos hechos en casa que son
Sí.
impresionantes. El amigo de una familiar mía, un mejor amigo de una familiar mía, solía hacerlos él mismo. Él era como diseñador industrial y trabajaba
Wow.
en publicidad, en una agencia de publicidad, y era súper creativo y hacía unos disfraces realmente impresionantes. En Colombia se ganó varios premios durante varios años. Y los hacía totalmente en casa él. Eso
Wow.
sí, como tú bien dices, Liet, o usted invierte en dinero o usted invierte en tiempo, pero tiene, o en ambas. Pero tiene que hacer una buena inversión si quiere tener ese disfraz espectacular. Si no lo quiere tanto, posiblemente, y no tiene dinero tampoco, puede acudir a la creatividad, a las segundas, a mirar cómo lo arma usted en su casa. ¿Cómo le pide ayuda a su hermano, a su hermana mayor, a su primo, a su mamá, a su abuelita? Vuelvo y reitero. Sin embargo, tenga presente que estos concursos de los que nos habla Lied, pues son un poquito diferentes, ¿no? Y aquí estamos hablando de ese presupuesto de sueños para ese disfraz de sueño. ¿Sabes qué me llama a mí la atención con esto, Lied?
Cuéntame el qué.
Que es bien curioso porque no se trata de la persona, se trata del personaje.
Sí, qué
Nadie se
loco.
acuerda quién se ganó el concurso. ¿Se acuerdan cuál fue el personaje que se ganó el concurso?
¿Verdad?
Bien
Sí.
simpático. Bien simpático. Bueno, hay un sueño que yo creo que muchos tienen y que, como digo, si no es para concursar así, aproveche el Halloween y disfrute esa oportunidad de disfrazarse, de representar un personaje, quizás de aquellos que usted más quiso durante su infancia o de aquellos que hoy en día más lo entretienen en su adultez. Porque esto no es solo para niños, especialmente en la liga que pone Lied, es
Sí.
para adultos, con pasión para los disfraces. Lied, muchas gracias por este presupuesto tan entretenido.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas, le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No
pero...
te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicar.
paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor, que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
¡Wow!
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y llegamos a la sección de música para tu bolsillo, donde Ivette nos trae esas melodías, ese artista nuevo, y bueno, tocamos temas relacionados a nuestro bolsillo. Y la pista de la agenda, ¿cuál era, Ivette? Recuérdame.
Bueno, tengo una hija.
Ah, ya, ya, ok.
Tengo una hija.
¿Una hija? Pero tengo no perruna, eso no vale. ¿Te refieres a eso o qué te
Miren que se la estoy diciendo clara. Tengo una hija, pero clara, así es que ya saben. Si bueno, quieren pongan la música y me cuentan si ustedes conocen lo que estamos escuchando por aquí hoy.
Listo, vamos entonces a escuchar la pista. Uy, ya sé.
A ver.
La pegué.
A ver.
Me suena como a música hawaiana, como a Moana o algo así. Yo sé que no estamos en No es pura ficción, pero me suena como algo así, ¿no?
No.
¿No?
No. A ver, Liet, ¿tú alguna
Andas
idea?
Rápido. No, pon mus, pon que cante.
A ver, vamos a poner que cante. You have any kids?
Yes, I have one daughter. How about you? Uy. No.
Claro, qué chévere.
Claro, es que no, y tú, claro.
O sea, no sé cuál, no sé ni quién la canta, pero esa canción está súper en tendencia. O sea, como por chistes.
¿Sí? Exactamente, Liet. Así mismo es. Es una canción, Santiago, Liet, audiencia, que acaba de ser lanzada. Y precisamente es una canción que surgió de las cosas más cotidianas y se convirtió como en una broma y terminó siendo un fenómeno viral. Se fue viral la canción en cuestión de momentos. Se fue viral y hoy vamos a hablar de yo tengo una hija y cómo la economía puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos cuando nos hacemos virales y queremos crear un paralelo de la viralidad y el dinero emocional y cómo lo inesperado puede convertirse en ingresos reales.
Bueno, ya
¿qué
ustedes
les parece?
Ya ustedes me van a poner a buscar acá en las redes porque la verdad que no sabía que era tendencia a esto. Voy a comenzar chismosear mientras vamos conversando. Wow, mira, porque me sentí viejito.
Mire, Santiago, y lo que me encanta es que las últimas canciones, creo que la semana pasada, esta y la de arriba, he traído canciones que apenas salieron reciente y que tienen como una música, una instrumentalización, como allá atrás, de los años 80, de los años 90, de los años 70 también, ¿por qué no? O como por ejemplo esta canción, pareciera algo así como de un cómics. No es porque la canción es cómica, Santiago, es divertida. Entonces, le voy a hablar de este tema sencillo. Vamos a hablar de viralidad, y yo creo que hoy en día todos podemos estar relacionados con este término. Se fue viral. Se fue viral. Ay, no, tal cosa, se fue viral. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestras finanzas? Bueno, pues mucho. Porque este fenómeno abre la puerta a dos reflexiones profundas. Y primero es cómo la viralidad puede generar ingresos reales, que muchos puede que no lo entendamos. ¿Por qué las personas se enfocan tanto en crear contenido que se vaya viral? Y segundo, ¿cómo el dinero emocional influye en la forma en que valoramos las ganancias? Así
Oye,
que lo vamos
mira,
a dividir.
Y mira qué curioso, ese primer tema, ¿cómo conecta con nuestra sección de No es pura ficción de hoy, con lo de los jóvenes? Qué curioso. Pero bueno, cuéntanos específicamente sobre esta canción y sobre la parte viral, el dinero y el dinero emocional, que muchas veces es importante.
Bueno, miren esto, nos vamos a ir primero por la viralidad. Esto es dinero inesperado. El que está conociendo de redes, por ejemplo, yo que estoy haciendo cursos, entendiendo redes para un relanzamiento de mi marca personal, Entiendo que para tú tener un contenido que se vuelva viral, probablemente tienes que haber creado una serie de contenidos y si iniciaste y de repente te fuiste viral, esto fue una gran casualidad que te abre una fuente de ingresos que tú no tenías en planes. Por ejemplo, que recientemente canciones se fueron virales como Old Town Road de Lil Nas X. Esto empezó como un movimiento en TikTok y generó más de 14 millones de dólares en su primer año. Eso fue una tendencia. También tenemos los memes o los trends, que esto puede abrir puertas grandísimas a contratos, patrocinios o ventas de mercancía. Y en nuestro país, los influencers locales han reportado que con un solo video viral pueden facturar el equivalente a varios meses de trabajo formal en publicidad digital. Así que la viralidad no siempre se planifica, o yo diría, la mayor parte del tiempo, tú no la planificas irte viral, pero sí puede prepararte el terreno, como teniendo un canal listo para monetizar, crear una comunidad en las redes o productos propios que ofrecer cuando llegue esta ola que te va a llevar a ser viral. Ahora, el contraste de la viralidad con el dinero emocional. Y aquí entra el concepto que quiero que grabemos en nuestro corazón hoy, dinero emocional. ¿Esto qué significa? Mira, no son solo ingresos que tú ves en tu cuenta bancaria, sino es el impacto que el dinero o la expectativa del mismo tiene en tus emociones y en tus decisiones. Por ejemplo, alguien se va viral y recibe su primer pago de $500 y puede sentir como que esto es una fortuna. ¿Por qué? Porque simplemente tú te lanzaste, hiciste un videíto, ¡ay! Se fue viral y de repente, ¡pum! $500, ¿verdad? Lanzarte a crear, a gastar este dinero sin una estrategia puede ser el comienzo de una vida ficticia. O, por ejemplo, puede ser al revés. Puede que la viralidad no te dé dinero en efectivo, pero que te genere validación social, autoestima, motivación, cosas que pasan tanto o tienen un peso tan fuerte como el dinero real. Entonces ahora empiezas a vivir estos peligros del dinero emocional, donde tú crees que ya eres famoso, ¿verdad? Ya tienes dinero que no tienes, solo tienes el reconocimiento o has alcanzado esa autoridad en las redes sociales. Entonces empiezas a tomar decisiones apresuradas, a endeudarte para poder mantener esta imagen que has creado en las redes y también invertir en proyectos que tú ni siquiera entiendes, o depender de la aprobación externa para poder sentirte valioso. Esto es un gancho que está pasando hoy en día y se ha convertido en algo común, una vida imaginaria de dinero, de lujos, a la cual no perteneces. Ahora, ingresos reales detrás de la viralidad y cómo podemos usarlos. Para que la audiencia se lleve herramientas correctas, quiero que hablemos claro que eso es ingresos, ¿verdad? Que puede generar la viralidad y cómo puedes invertirlo. Vamos a ver. Mira, tienes un streaming y descargas. Esta es una manera de irte viral en las plataformas como Spotify, como YouTube, como Apple Music, que pagan de 0.003 y $0.01 por producción. Y tú dirás, ay, ve, por favor, 0.003 o $0.01. Eso no tiene sentido. Sí, pero cuando te vas viral, estás hablando de que estas ganancias pueden irse a 1 millón de vistas, 1 millón, y ya tú sabes, contando miles de dólares que te pueden impactar de manera momentánea. También tienes la publicidad y los patrocinios. Son marcas que pagan por integrar un producto y asociarse con el creador. Ya tú eres alguien que tiene posicionamiento en las redes, ahora las marcas te buscan para tú hablar de sus productos. Está el merchandising y productos propios, que para mí este sería el paso más inteligente. Usar esta visibilidad para vender algo que te pertenezca a ti, para que en el momento que esto explote, estas ganancias no tengan que ser compartidas y no sean tuyas. También están servicios derivados Perdón.
Increíble. Oye,
Están los servicios derivados, Santiago, perdóname que te interrumpa, que son tú crear, después de crear tu posicionamiento, ahora te pones a dar charlas, talleres, y esto se puede monetizar en las redes sociales porque te pagan por visualizar. Ahora, me tenías una pregunta.
Sí, no, te iba a decir que en esas plataformas es indispensable, pues, registrarse a uno. Por supuesto, hay personas que quieren mantenerse de cierta manera como anónimas y es mucho más complejo cuando es así, porque ahora por
Sí.
los controles de seguridad, por todo eso, es un poquito más difícil. No es que no se pueda, pero es un poco más complejo.
Así es, Santiago, y además las personas quieren ver una marca humana. Ellos no quieren ver al cliente, ellos no quieren ver un producto, te quieren ver a ti. Entonces, mientras más tu rostro sea conocido, tienes más posibilidades de crecimiento y de viralidad. ¿Ok? Entonces,
Pues
este cuarto bloque que voy a hablar ya es irnos a cómo manejar el dinero cuando llega de golpe. Es importante que entiendas esto. La viralidad puede ser de golpe. Este hombre que crea esta canción de que tiene una hija probablemente no esperó que esto se iba a convertir en una tendencia en las redes. Él la hizo, se inspiró, creó, la lanza a las redes y se convierte en algo viral. Ahora, si tu contenido se viraliza y de repente llega el dinero inesperado, ¿qué hacer? Uno. Respira, por favor, antes de gastar. Respira. Okay, ¿qué voy a hacer con estos cuantos miles de dólares? No dejes que la emoción sea la que maneje tu cartera, porque vas a necesitar parte de este dinero para algunas cosas que te voy a comentar. Así es que, pues que respires, te felicites, diga, wow, lo hice, ahorra al menos el 30%. El ingreso extraordinario. ¿Verdad? Es una chulería ahora. Y edad es ahorrar, te da la oportunidad para crear un fondo de emergencia para este nuevo proyecto que tienes a nivel digital. Por ejemplo, y si quieres lanzar un producto, y si quieres hacer un lanzamiento de un curso, un taller, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Esto requiere inversión. Sí, porque mientras más quieres llegar a personas y audiencia, te informo, te fuiste viral probablemente por una casualidad. Pero lo que te va a posicionar es cuando ingresas dinero en la plataforma para poder promover tus cursos, para poder promover tu imagen, tu marca, anunciar tus productos. Tercero, diversifica. No dependas solo de la viralidad. Piensa en un proyecto que sea sostenible a largo plazo. Y lo hemos visto, personas que de repente se hacen virales en las redes, las conocemos y de repente decimos, ¿y qué pasó con fulanita? ¿Y qué pasó con fulanito? ¿Desapareció? Entonces, si ya estás teniendo la oportunidad de recibir grandes ingresos, invierte en un proyecto sostenible. Y cuarto, y para mí, súper importante, invierte en ti. Capacítate. Si tienes que comprar equipos, compra equipos. Si tienes que aprender a desarrollar habilidades que te permitan seguir creando contenido de valor, capacítate, invierte en el activo más poderoso que tienes y que tienen las redes sociales cuando eres marca personal, que eres tú. Tienes que invertir en ti. Entonces, esta canción, yo tengo una hija, nos recuerda que lo pequeño puede crecer y lo cotidiano se puede transformar en un fenómeno mundial. Así es que la pregunta no es solo cómo aprovechar la viralidad, sino cómo entender el contraste entre dinero real y dinero emocional, que posicionarte no te da dinero necesariamente y que tener fama en las redes no te da dinero necesariamente. Así es que por favor, cuida la manera en cómo facturas. Lo primero es, hablando de facturas, paga tu factura. Lo segundo, esto influye en tus decisiones. Y por último, si lo sabes equilibrar, entonces no solo tendrás ingresos inesperados, sino que también tendrás un camino más estable hacia tus metas financieras, apalancándote de las plataformas de redes sociales. Ese fue mi contenido, chicos. ¿Qué les pareció?
Me encantó, Ivette. Qué buen recordatorio del dinero emocional, ¿eh? Que a veces contamos con algo. Bueno, me llevo muchas reflexiones de esta música para tu bolsillo.
Terminamos así nuestro viernes, los dejamos con esta canción que es tendencia. Los que de pronto no la hemos escuchado, queremos para escucharla. Los que ya, pues, disfrútenla. Acuérdense de algún momento quizás gracioso en el que la escucharon. Y bueno, disfruten el fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes aquí en la nota FM 95.7 o por Spotify. Ya lo saben ustedes, Sumas Radio, el programa para tus finanzas. Muy buenas noches y feliz fin de semana.
You have any kids? Yes, I have one daughter. How about you? How many baby daddies do you have, if you don't mind me asking? Ellipses. I have one daughter. I understand that it's easy by the same father.
Recently, my cousin Katie Holmes, Amy Adams, Nick Cannon, divided by seven. There's Dax and Kristen, the parents of Charlize Theron. Why do all these people have in common? They have one daughter. You understand? You explain it one more time. I have one daughter. She has one daughter. I understand that is he by the same father.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.